La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música.
Estamos ante una nueva conferencia secreta, porque vamos a decir por qué es un homenaje, porque este tema que acabamos de escuchar es conferencia secreta del disco de Nickel, pero remite a la conferencia secreta en el Toto's Bar, que es el último disco de los Shakers, que ya sale cuando la banda se estaba separando, se había separado. ¿Por qué la elegiste y si es así lo que te estoy diciendo?
Sí, sí, claro. Yo la elegí porque acá creo que hay un hallazgo creativo, nuevamente en el sentido de fusionar cosas, ¿no? Fíjate que Darno, en la reseña que hace, dice: otra inocultable referencia a maestros y predecesores, aquí los Shakers, la conferencia secreta del Toto's Bar, como decías. Aunque curiosamente, la base es muy Stones, o sea, Mockers. Como quien dice, recordando dos pájaros con el mismo acorde.
Está muy bien.
Y en realidad le suena muy Stones, porque en realidad esto es muy parecido al tema Not Fade Away, del primer simple de los Stones, que en realidad era un tema de Buddy Holly, y que era un tema que tenía el patrón, el famoso patrón rítmico de Bo Diddley, que habían puesto Bo Diddley, con ese juego de toms, con una llevada de guitarra que implica ese patrón rítmico, que da la casualidad que dentro de ese patrón encaja perfectamente, bueno, lo que en la década del 50 ellos conocían como la clave del son cubano, y que es la clave de nuestro candombe.
Claro.
Entonces, bueno, Nasser acá lo lleva a ese nivel, ¿no? el patrón rítmico a lo Bo Diddley y metiendo las palmas. Y a mí, yo lo estuve hablando con él, me hubiese gustado que hubiesen entrado los tambores también, pero bueno, quedó por ahí. Y hay, y bueno, y hay unas viñetas, unos bocadillos, unos arreglos, unas frases de Pablo Faragó, que son muy lindas y que también remiten al quinto o algunas frases de guitarras del candombe beat, ¿no?
¿Cómo fue la relación entre los músicos en el trabajo en el estudio? Es decir, cada uno aportaba lo suyo, como decís, era un ambiente de muchas horas de estudio, de mucha experimentación, pero ¿qué protagonismo le viste a cada uno de los músicos? Por más que hubo uno, como fue Pablo Faragó, que prefirió no intervenir en las entrevistas tuyas, ¿cómo viste la intervención de cada uno de los músicos en el disco?
Bueno, el relacionamiento con ellos era que para este momento, a mí hubo muchas cosas que me llamaron la atención después de las entrevistas, ¿no? Que ya conocía, pero se profundizaron muchísimo. Una fue, por ejemplo, bueno, el nivel de profesionalismo, el cuidado que ponían en el hacer de todas las cosas, los detalles, y bueno, y cómo habían avanzado, mejorado como músicos y como instrumentistas en cada uno de sus instrumentos. Y bueno, y acá había un ambiente de cada uno quería dar lo mejor que podía. Cada uno que quería.
No hubo conflictos.
No, al contrario, era yo voy a tratar de dar lo mejor que pueda, demostrar que voy a hacer quiero superarme cada vez más en todo. Y bueno, y eso fue. Fíjate que otra cosa que pasó acá, que también me llamó poderosamente la atención, es que Sonora acababa de estrenar una consola digital de 32 canales.
Algo totalmente fuera de lo común. No,
que es la misma que tiene hoy.
Claro.
Y que sigue grabando y sonando bárbaro. Uh-huh. Entonces parecía un adelanto maravilloso. Entonces metieron varias tomas de cada cosa, varias tomas de guitarra, que después, claro, es un trabajo infinito cuando haces la mezcla, ¿no?
No es como ahora con la parte computacional es bastante claro, más sencillo.
La mezcla era toda una coreografía, bajando y subiendo. Pero
vos, otra cosa que te quiero elogiar del libro, es que explicás lo que son las mezclas, las remasterizaciones, que no todos lo saben, o no todos lo saben, yo tampoco lo sé en detalle, y vos explicás el proceso que se hace cada disco, que también en este, pero en general, cómo se hace eso.
Sí, sí. Yo tampoco lo sé en detalle, pero quizás una explicación que entendiera todo el mundo, como puedo entenderla yo. Pero lo que más me llamó, entonces grabaron montones y montones de cosas que después no se utilizaron en esta edición del disco. Pero sí que, por ejemplo, aparecieron en Primate 2, cuando aparecen temas de este disco, pero con otra mezcla diferente. Pero bueno, ya que estábamos con la consola, lo más increíble de todo es que en realidad, por más de que estaba ese aparato, no, todavía no se había dado el gran salto tecnológico, uh-huh, que era poder manejar los archivos de audio mediante programas de computadora.
Exacto.
Entonces lo que se hacía acá era todo a mano, como en la década del 70. Era un trabajo impresionante. Lo que ahora vos haces en 30 segundos, acá te podía llevar 5 horas al técnico de sonido y a los músicos.
¿Quién fue el ingeniero?
Gustavo de León.
Gustavo de León.
A quien entrevisté también.
Vos hablaste, por eso me estaba fijando, no me acordaba el nombre, pero lo entrevistaste y habló mucho del recuerdo que tenía de esas grabaciones.
Sí, sí, claro, me sirvió
¿Cuánto
mucho.
¿Cuánto tiempo estuvieron? Estuvieron como...
Bueno, empezaron en julio del 95 y la mezcla la terminaron en febrero del 96.
Que ahí en la mezcla también te vino Jorge y
Jorge, todos. Pablo y Pato. Todos. Y deben haber, y son más de 300 horas de estudio. Que no se pueden definir porque es algo que...
Aparte solían, de noche, ¿no? Solían grabar.
Sí, sí, es muy curioso.
Se juntaban a las 8 de la noche.
Nace creo. Ya tiene nombre para una próxima canción que es De Cero a Fin. Estaba reservado el estudio de 0 hora a fin. Hasta que los echaran a las 10 de la mañana.
Claro. ¿Y siempre trabajó así Nickel o fue en este disco nomás?
No, en este disco particularmente, ¿no? Se dio eso.
¿Cómo fue la relación de Nickel? No vamos a contar el final, sí vamos a ver que no fue, ya dijimos que no fue todo lo que esperaba, con la internacional, con BMG, ¿cómo te voy a decir? ¿Los exigía, los presionaba o le dio totalmente libertad creativa?
No, totalmente libertad creativa. Acá estaba el gerente de la BMG acá en Uruguay, era Gustavo Caputi, que también pude entrevistar, por suerte, y
Sí, ellos, que le habla después también. Sí,
y ellos tenían No tenían problema con los gastos, no tenían ningún problema. Después de lo que se había vendido Primate, pensaban que, sin lugar a dudas, por lo menos iban a solventar todos los gastos. O sea, claro, no tenían problema
con Pero de eso. Hecho se solventaron los gastos. El problema no fue, se produjo el salto que esperaban. Vos elegiste otro tema que es Discar.
Sí.
¿Por qué?
Claro, porque es un rock, para ver a distintas influencias. Es un rock en donde el riff es eminentemente Steve Ray Vaughan. Y después el juego de guitarras entre Jorge y Pablo Faragó es mucho más Stone, ¿no? Y porque además ahí hay un efecto que es un marcado telefónico, bueno, que ya no era con el disco, ¿no? Se llama Discar, pero no era con el disco, era por pulsos, ese que hace papé popí pupú. Uh-huh. Bueno, porque trata de gente que lo llamaba muy muy seguido a la banda. Y bueno, que logran meterlo sobre el final, y nuevamente aparece un final muy muy raro. Y lo que me comentó Francisco Nasser es que ese pulso, papé popí pupú, era el número de la casa de ellos, 48-59-22.
Y que eso es lo que
por eso
dedicaba.
El pupú final es 22.
Claro, y escúchame, y también Francisco te colaboró mucho porque Francisco, que era muy chico,
tenía 12 años.
De 12 años, estaba en bastante, que aparte de eso le ocasionaba ciertos problemas en el liceo para la hora de llegar y todo eso, porque se quedaba a la noche
se quedaba.
Con el padre y con los demás.
Y hay una foto maravillosa porque él está con los auriculares, con los ojos cerrados, y parece dormido, y él se acuerda perfectamente que él estaba escuchando ahí, vendrá después. El violín de Becho, la versión que acababa de grabar Nickel.
Eso lo vamos a dejar para el último bloque.
Que era la primera vez que escuchaba el tema, nunca lo había escuchado.
No había escuchado el original.
Estaba escuchando este tema por primera vez.
Perfecto. Nos vamos a ir a la tanda con Discar y bueno, ya develamos la incógnita. Volvemos pegado con el tema que el Darno decía que iba a ser, por el cual el disco iba a ser recordado, por la nueva versión del violín de Becho.
Historias de Música.